Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Hay mucha tela por cortar en la Liga. Estamos en la tercera jornada de esta nueva Liga, de esta nueva fase del campeonato, el posconfinamiento, y este fin de semana puede haber incluso cambio en el liderato. Acaba de terminar en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla 0, Fútbol Club Barcelona 0, que deja ahora mismo al equipo de Quique Setién, que por cierto ha empatado su primer partido como entrenador del Barça en Liga. Había perdido 2, Pedrito, y había ganado
8.
8 victorias, 2 derrotas y hoy el primer empate.
Eso, había empatado con el Nápoles en la Copa Europa, pero en la Liga no había empatado todavía.
Pues este empate deja al Barça con 3 puntos por encima del Real Madrid. Pero cuidado, el Madrid juega el domingo a las 10 de la noche en Anoeta contra la Real. Y si ganan los blancos, se hacen con el liderato, ya que empatarán a puntos, pero el golaverás es favorable al conjunto de Zinedine Zidane. Así que Barça 65 puntos, Real Madrid 62 y el Sevilla tercero con 52. Le podría alcanzar el Atlético de Madrid en caso de ganar mañana al Valladolid en el partido que se juega en el Metropolitano a las 10 en punto de la noche. Nos vamos rápidamente hasta el Sánchez Pizjuán, hasta la capital hispalense, antes de que echen a Oli del estadio. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas. No está Oli. Bueno, pues enseguida conectamos con Sevilla y conocemos las primeras valoraciones de los protagonistas. Además, hoy se han jugado Mallorca 1, Leganés 1. Salva Sevilla, marcado de falta directa. Y en la recta final, un golazo tremendo también de falta de Óscar Rodríguez ha provocado la igualada, que deja al Mallorca con 26 a 1 de la permanencia y al Lega con 25 a 2. Por supuesto que tiene que jugar el Celta, que recibe al Alavés. Después del partido le han preguntado a Vicente Moreno por sus pronósticos sobre los equipos que descenderán. Y bastante tiene el técnico balear con lo suyo.
Hombre, yo suficiente tengo con lo mío como para estar valorando si el Leganés se va a salvar o no se va a salvar. O yo, vamos, con que nos salvemos nosotros es suficiente. Y además pienso que podemos salvarnos. La ilusión, si no, más vale ya que nos vayamos de vacaciones a casa y así no perdemos ni tiempo ni hacemos perder tiempo a nadie.
Y en los Cármenes ha jugado el Granada 0, Villarreal 1. Cuidado con este Villarreal, que ha ganado los 3 partidos que ha disputado hasta el momento. Hoy gracias a un buen gol de Gerard Moreno. El submarino amarillo es séptimo, empatado con 47 puntos con el Getafe y con la Real, ambos evidentemente con un partido menos. Y el Granada queda noveno con 42. Les recuerdo la cartelera que tenemos para mañana en Primera División. A las 2 de la tarde, Español-Levante. A las 5 en San Mamés, el Athletic Betis. A las 7 y media, el Getafe-Eibar. Y terminamos la jornada con el ya reseñado Atlético de Madrid-Valladolid. Y en segunda se ha jugado el Elche 1, Girona 0. El equipo de Pacheta es quinto con 50 puntos y el Girona sexto con 49. Los partidos de mañana, a las 5 de la tarde, Depor-Rayo. A las 7 y media, Las Palmas-Lugo y Zaragoza-Almería. Y a las 10 menos cuarto de la noche se juega en la Rosaleda el Málaga-Extremadura. Además, hoy el jugador de lo social número 15 de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda de Neymar contra el Barça e incluso obliga al brasileño a devolver 6,7 millones de euros al club. Es el asunto de los bonus por la renovación que acordaron en 2016. El Barça pagó ya 20,7 millones, pero Neymar pedía 43 millones más. Por ahora no los cobrará, aunque todo todavía tiene que esperar porque cabe recurso. Volvemos al Estadio Sánchez Pizjuán porque Elena Condisola. Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ha rajado Gerard Piqué después del partido?
Bueno, más que rajar, yo diría que ha expresado un discurso bastante pesimista el central y capitán del Barça, Gerard Piqué, en los micrófonos de Movistar con Ricardo Rossetti. Ha dicho que, viendo cómo han ido estas dos últimas jornadas, cree que va a ser muy difícil ganar esta liga porque ve al Madrid fuerte y cree que difícilmente los blancos se van a dejar puntos y ahora ya no dependen de ellos.
Un partido muy competitivo y que al final, pues bueno, el empate creo que nos deja en una posición en la cual pues ya no dependemos de nosotros para ganar la liga, quedan jornadas, pero las sensaciones creo que no han sido malas. El equipo lo ha intentado, al final no hemos podido meter ningún gol, pero bueno, hemos tenido nuestras ocasiones.
¿Tenéis la sensación de que se os han escapado dos puntos?
Sí, porque hemos tenido más ocasiones que ellos y porque creo que hemos tenido más el control. A ellos se los veía un poco cansados y nosotros creo que hemos estado bastante bien con la pelota, moviéndola de un lado para el otro. Sí que es verdad que había pocos espacios, que ellos cerraban bien y bueno, hemos generado, pero no hemos podido meter el gol necesario para ganar.
Gerard, me hacía referencia, ya no dependéis de vosotros para ganar la Liga. ¿Consideras que estos dos puntos pueden ser tan trascendentales en esa lucha por el campeonato? ¿Crees que hay que ganarlo todo para ganar el título?
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta Liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos.
¿Por qué dices que ves difícil ganar la Liga?
Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos y hoy creo que hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Pues son los pronósticos un tanto pesimistas de Gerard Piqué, un jugador clave para el Fútbol Club Barcelona. Nos metemos directamente en el vestuario del Sevilla porque ahí nos está esperando Sergio Reguilón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cansado, pues imagino, ¿no?
Muy cansado.
Joder, lo que has corrido, majo. No sé cuántos kilómetros has corrido, no sé si lo sabes tú, ¿no?
Pues no me han dicho todavía.
Joder, pero es que no has parado hasta el minuto 95, ¿eh?
Bueno, yo ya he llegado sin puertas arriba, tío. Sí, no podía.
Pero ya se ha visto que la cinta te ha dado buenos beneficios, ¿eh? Porque, bueno, joder, vaya partido, hijo, qué barbaridad.
Al final hay que hacer mucho derroche físico para llegar bien a estos partidos. Sabemos que estamos concentrados tácticamente y, bueno, hay que hacer buenos puntos la siguiente jornada.
Claro, enseguida hablamos del partido, pero yo creo que habéis jugado vosotros tres partidos, todavía os quedan ocho, la temperatura va a ir cada vez a más y esto supondrá que la condición física va a ser clave para ver cómo termina esto, ¿no?
Sí, al final esto es como un mundial, una Eurocopa, o sea, jugamos cada tres días, hay que descansar bien, esto no para, tanto para bien como para mal, si ganas y pierdes, pasa esta gira muy rápido, entonces hay que recuperar bien y pensar en el partido del Villarreal.
¿Vosotros satisfechos con el 0-0?
Bueno, podemos haber quedado 1-0, también te digo. Pero bueno.
La has tenido cerquita, ¿eh? Ahí al final. Lo has pillado con la derecha ahí a la frontal
del pequeño. Es que llegaba muerto, tío.
Claro.
Llegaba muerto, no podía ni respirar casi. Pero sí, la ha tenido y me ha dado una rabia que flip.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que el Barça ha sido mejor que vosotros en la primera parte, pero habéis salido muy bien en la segunda y apenas le habéis dejado ni un hueco al Barça, ¿eh?
Sí, yo creo que el primer tiempo ya han sido mejores. Pero tampoco nos han generado muchas ocasiones como todos en el segundo tiempo. Yo creo que hay que hacer un balance global del partido y ha sido por momentos. Y yo creo que, bueno, como te he dicho, descansar bien, hacer bueno el punto y al lío.
Para terminar, ¿ahora cenas o qué haces? ¿O no tienes ni hambre ni nada, solo sed?
Pues no sé, tío. Me voy a tener agua fría y lo que me den en el tupper, un poquito de pasta y a dormir ya lo que pueda.
Y que te dejen en paz ya.
Ya, estoy yo para muchos otros.
Sergio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias,
hasta pronto. Sergio Reguilón, el lateral izquierdo cedido por el...
Queda claro que está muy cansado, ¿eh?
Es que este ha corrido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que este ha corrido, bueno, y Jesús Navas, lo de Jesús Navas y este, los dos laterales del Sevilla, lo que han corrido hoy ha sido una auténtica barbaridad. Y Jesús Navas con bastante más años, por cierto.
Sí, como 10 más.
Joder, pues la condición física de Reguilón es tremenda. Enseguida recogemos más valoraciones de ese partido y lo analizamos enseguida en el Oasis del Libertad. Antes, en la Premier se ha jugado el Tottenham 1, Manchester United 1. En baloncesto, tercera jornada de la fase final de la ACB. Bilbao Basket 79, Juventud 86. Unicaja 73, Barça 84. Y Baskonia 79, Iberostar Tenerife 72. Mañana a las 3:30 tenemos el San Pablo Burgos Real Madrid. A las 6:30 el Andorra Gran Canaria. Y a las 9:30 el Valencia-Zaragoza. Así que vamos a recoger las primeras impresiones de los oyentes a través de las redes sociales. Isaac Avilés, hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos mandan los oyentes al 637-230010 y también @partidazocopia a través de Twitter. Muchos comentarios hablando del partido como este que decía, y ahora vamos y le dejamos la Liga a tiro al Real Madrid, de un aficionado del Barça. Otro oyente decía, Setién, que nunca ha ganado nada, no gana ni con los mejores jugadores y los mejor pagados, pero nosotros creímos que era el mejor entrenador. Raúl dice, no sé si os habéis dado cuenta del pasotismo de algunos jugadores del Barça con la figura de Sarabia, sobre todo de Jordi Alba, que ha hecho varios gestos en los tiempos de hidratación que delatan que no le caen gracias sus formas. Antonio se quejaba del árbitro, dice, lo de hoy ha sido un mangazo, por menos de lo que le han hecho a Messi expulsaron a Bernardo. Y Paco dice, menudo vacile de Piqué escuchando sus declaraciones. Dice que el Real Madrid no va a perder puntos porque le ayudan los árbitros. Menos mal que hay que conocer al personaje.
Por cierto, a Bernardo Pedrito le han caído 2 partidos por expulsión, ¿no?
Sí, el otro día le metieron 2 partidos y hoy se lo ha ratificado apelación.
O sea que se quedó sin jugar el partido contra el Getafe.
Casi entero, sí.
Y otros dos.
Y otros dos.
O sea, 3 partidos prácticamente sin jugar por eso.
Así son las cosas, tío.
Qué barbaridad, ¿eh?
Pues sí.
Qué barbaridad. 3 partidos prácticamente, porque claro, fue mediada la primera parte. La
expulsión, no, fue en el minuto 17, 18.
Por eso digo, sí, pues, casi mediada la primera parte. O sea que se quedó sin aquel partido y se queda sin otros dos.
Sí. Joder.
Las 12 y 13, hora menos en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras. ¿O saben?
Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se vanagloria de haber hecho una gestión fascinante. Les recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas. Y además las desaconsejaron.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas. Cuando tú metes.
Antes del Oasis, escuchamos en directo con Ricardo Rossetti y Movistar a Quique Setién.
Era uno de los partidos realmente complicados. Y bueno, no es que esté satisfecho con sacar solamente uno, pero es un mal menor. La realidad es que todavía quedan muchos puntos por disputar y ya lo había advertido antes de que es difícil que todos los equipos, que sobre todo el Madrid y nosotros, saquemos todos los puntos.
Sin embargo, ha pasado por aquí Gerard Piqué hace un instante y estaba bastante pesimista. Piensa que son 2 puntos muy importantes, que el equipo ya no depende de sí mismo en la lucha por la Liga y que ve muy difícil que el Madrid se deje puntos.
Bueno, yo creo que es la frustración del momento, ¿no? A todos teníamos mucha confianza porque además, sobre todo el principio del partido, hemos estado francamente bien, hemos tenido 30 minutos muy buenos. Luego sí que es verdad que nos hemos descoordinado un poco en la presión, nos han salido y les hemos dado alguna opción que al principio no tuvieron. Y luego en la segunda parte es verdad que hemos perdido algunos balones que les hemos permitido también darles vida y quizá la sensación no es del todo positiva, pero bueno, mañana seguramente pensará de manera diferente y porque además yo estoy seguro que el Madrid tampoco va a ganarlo todo. Yo entiendo que va a ser muy difícil, ¿no?
¿Tú crees que hay que ganarlo todo para ganar la Liga ahora mismo?
No, es que no. Hombre, si lo ganas todo, claro que hay que ganar, claro que ganas la Liga. Pero son muchos partidos, los rivales siempre tienen cosas que decir, hay enfrentamientos muy duros y hay que ser optimista. O sea, la realidad es que es verdad que ahora no dependes de ti, pero esto va a cambiar, aún quedan muchos partidos.
Quique, ¿cómo has visto el tono físico del equipo? Hoy has utilizado 3 de los 5 cambios que tienes posibilidad. No sé si le has podido ver algo, falta de chispa, si estás contento con el rendimiento físico no. Después de una semana.
Sí, bueno, más o menos. Yo creo que les he visto a un buen nivel en ese sentido. Además, ha habido recorridos largos, ha habido que trabajar mucho y ha habido, yo creo que situaciones en las que hemos resuelto bastante bien. Es verdad que quizá alguno haya podido estar un poco más cansado, pero bueno, no, estoy contento con lo que han dado.
Quique, muchas gracias.
Gracias.
Las palabras de
Las palabras de Quique Setién con Ricardo Rossetti. Pues esas son las valoraciones que ha hecho el entrenador del Barça justo después de las que ha hecho Gerard Piqué, que enseguida vamos a volver a escuchar para que la analice, por ejemplo, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está, querido? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Una tarde de fútbol magnífica con el Mallorca y todo esto, el Barça, muy bien.
Joder, qué forma de pegar al balón de Óscar Rodríguez. Me parece una de las imágenes de la jornada.
Es uno de los goles de la Liga.
Increíble.
Minuto 88, con el equipo un pie y medio en segunda, sacarse ese zapatazo.
Otro gol es de falta directa, como Messi.
Sí.
Pero es que de esos cuatro, hay dos que son sensacionales.
El de la Real. En el descuento.
Sí. Y le metió uno, creo que la Teti. No, la Teti. La primera vuelta marca uno que superó la barrera y un gol. Pero es que los dos, esos de la Real Sociedad y el de hoy.
El de hoy ha sido.
Aparte de ser en los últimos minutos y decisivos para el marcador, es que son dos pepinos.
Sí, impresionante. Vamos a escuchar un segundo a Juli Lopetegui, que está en Movistar.
Sinceramente, desde mi punto de vista, ha sido superior y ha tenido ocasiones bastante claras y no recuerdo ocasiones claras de ellos ahora mismo. Pues decía que queríamos los tres puntos y bueno, nos vamos. Bueno, al final es sumar un punto, pero queríamos los tres.
Te quería preguntar por la pausa de hidratación del primer tiempo. ¿Qué les dices y como entrenador, cómo las utilizas si crees que van a poder variar los guiones de los partidos?
Bueno, es una manera de poderlos juntar, digamos, algo parecido a un tiempo muerto en el Barcelona, en el baloncesto, pero no es fácil. Al final tratas, lógicamente, de dar indicaciones y de ordenar algunas cosas que vas viendo y tratas de aprovechar ese momento, ¿no? Pero bueno, lógicamente tenemos que tratar de sacar ventaja de cada situación y ese es un escenario que es nuevo y tenemos que aprovecharlo.
Tú haces los cinco cambios, el Barça no se queda con tres. ¿Hasta qué punto crees que lo físico puede incluir en este tipo de partidos a la hora de determinar los pequeños detalles?
Bueno, el tema del físico es importante todo, lo táctico, lo técnico. El Barcelona tiene jugadores fantásticos y en cualquier situación te pueden hacer gol, aunque estén siendo inferiores te pueden castigar, en cualquier transición, en cualquier acción. Bueno, eso es una cualidad que tienen los grandes jugadores y excepto la falta que han tenido a Messi al borde del área, que la ha sacado muy bien Jules, sinceramente no creo que hayan tenido alguna ocasión. Y nosotros hemos tenido, ahora mismo me viene a la cabeza, 4 o 5 bastante claras, ¿no?
En esa jugada de la falta lo tenéis todo ensayado, ¿no? O sea, es mucha preparación de laboratorio con un tío detrás de la barrera, la Conde ayudando.
Lo mejor que te puede pasar teniendo un jugador como Messi es que no hacerle falta, evidentemente. Pero una vez que se la haces, bueno, él tiene un acierto muy importante y tienes que tratar de buscar soluciones. La quisimos hacer igual en Barcelona y no metieron gol, aún con eso. Y hoy, afortunadamente, no ha sido así.
La última. Ya son 3 partidos después del parón, que a lo mejor da para establecer un poco en la pauta de cómo va el equipo. ¿Te sientes o sientes que el Sevilla ahora mismo está mejor que el Valencia, que la Real Sociedad? No sé si el Atlético de Madrid tiene esa lucha por la Champions.
No me comparo con ningún equipo. No estoy pendiente de compararnos. Nosotros lo que estamos es centrados en trabajar, en sacar lo mejor del equipo, en prepararnos bien en este escenario que es complejo. Jugamos que ahora vamos a jugar en menos de 72 horas. Yo pensaba que el límite era 72, pero nosotros, por ejemplo, en este partido contra el Villarreal ya no cumplimos esas 72 horas, con lo cual vamos a jugar con menos tiempo y tenemos que prepararnos y recuperarnos bien porque, lógicamente, la exigencia es muy grande, sí.
Las valoraciones de Julen Lopetegui. Es curiosísimo cómo se ve el mundo del fútbol desde diferentes perspectivas, ¿eh? Porque Gerard Piqué no ha visto ocasiones del Sevilla y la más clara la ha tenido, la ha sido la última, la de Reguilón, en la frontal del área pequeña, que el pobre nos ha dicho que ha llegado muerto. Y Julen Lopetegui solo ha visto el lanzamiento de falta y ha habido una de Luis Suárez, que ha sido la más clara del partido.
Pero es que pasa, cuando tú juegas, las ocasiones del rival
te parecen poca cosa.
Y las tuyas dices, ¡joder!
Bueno, el que ha tenido una frase memorable hoy ha sido Víctor Fernández, que ha dicho que estaba a punto de empezar el partido en un ambiente un tanto frío. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Muy buena.
Memorable.
Pero lo he dicho adrede, claro.
Sí, luego te has reído, pero me ha hecho mucha
Sevilla
gracia.
Sevilla no es lo que era.
Me ha hecho mucha gracia.
Exactamente.
Me ha hecho mucha gracia. Claro. Bueno, está bien el Sevilla, ¿eh?
Y yo en mi casa. Claro, o sea, al parecer todavía no entramos, es tremendo.
No, todavía no.
Está bien, a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado porque el partido hoy era complicado y creo que si antes del partido le das las opciones al Sevilla te firma el empate. Es un empate que creo que tiene mucho valor teniendo en cuenta que, eso sí, tiene el próximo lunes un partido importante contra un Villarreal que viene... Pues que viene muy fuerte desde abajo y que creo que se va a meter directamente, bueno, creo no, que se ha metido ya directamente en la pelea por la Liga de Campeones.
Hombre, tanto.
Y me ha gustado el Sevilla, sobre todo porque creo que para valorar el trabajo de Lopetegui hay que ver que el equipo está muy justito físicamente. Lleva tres partidos casi, por ejemplo el del viernes, el del próximo lunes ni se van a cumplir las 72 horas, y sobre todo porque hay jugadores que yo creo que no están, que se le han caído. Creo que Suso no está para jugar, creo que Nesiri no está tampoco, aporta muy 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 poquito, y lo que tiene es lo que ha sacado hoy más Hüdel. El Mudo tampoco está para nada. Tiene lo que ha sacado hoy Vanega, Gudel y poquita cosa más. A mí me ha gustado el Sevilla, y es verdad que el Barcelona ha tenido varias ocasiones, pero Sevilla ha tenido dos clarísimas también, ¿eh? Y sobre todo la última de Reguilón,
claro.
Puerta vacía, era el minuto 90, era el gol de la victoria.
Sí, pero ya nos ha dicho el pobre que ha llegado muerto ya, que ya no le llegaba el oxígeno al cerebro. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Víctor, ¿sabes cuál fue el último portero del Sevilla que dejó su portería a cero en un partido de liga contra el Barça en casa?
No, yo es que no tengo memoria.
Super Paco.
Notario.
Notario.
¿Me acuerdo de Notario?
Buen portero.
En el 2000.
Pensaba yo que era Super Paco.
Fue 2003.
En 2003.
El claro, Sevilla 2001 ese, ascendió, claro.
Eso es el Sevilla que sube a primera.
Magnífico portero.
Con Caparrós, sí. Era Notario el portero titular.
Notario, sí, señor.
Y sobre todo, claro, es que en el análisis hay que también tener en cuenta esa estadística. Es que los últimos 25 partidos eran desoladores para el Sevilla en casa. Creo que el punto es muy bueno en esta pelea contra el reloj que tiene el Sevilla para conseguir la Liga de Campeones en un ambiente muy frío que ha habido en el Sánchez Pizjuán.
Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, esto va a dar muchas vueltas.
Sí.
Muchas vueltas.
Como el de por Rayo de mañana, ese sí que será.
No, ese no va a dar
ese es el partido
eso
del fin de semana.
Eso tiene que ser un uno fijo.
Ese es el partido, o sea, del fin de semana,
hombre,
el de por
por favor. El resto son partidos que se juegan con más, menos trascendencia, pero el de Porrayo es el partido.
Mañana a las 5 de la tarde, ni más ni menos.
Sí, nos lo contará Torrente, además. Yo espero que el Depor sea capaz de sumar por fin una victoria, porque lleva 6 partidos consecutivos sin ganar. Hombre, tiene una cosa a favor, y es que gracias al Rayo, que ha impuesto una cláusula que impide jugar a Abdullah Yeba, este no va a estar en el grupo. Con lo cual, el Depor parte con una cierta ventaja.
Tú ves jugar al
Depor.
El Rayo, de verdad, qué torpes fueron, sí, chicos. Yo no vi cosa igual. No vi cosa igual. O sea, de verdad. O sea, tienes ganada la guerra y retiras la Luftwaffe, retiras los Panzer, retiras todo, chicos. Yo no vi cosa
no,
igual.
Pero es que haces un pequeño análisis de cómo es este Depor. Y ojo, ¿eh? Ojo, yo estuve viendo el partido del otro día y dices, entre Agbo, entre tal, y tienes a toda esta gente, ¿para qué? Pues a lo mejor para irte a segunda B. Dices, madre
yo
mía.
Yo espero que no, ¿eh?
Ojalá no, pero madre
porque
mía.
Porque yo creo que el Depor tiene una cosa buena y es la profundidad de plantilla. O sea, tiene fondo de armario. Y eso, en un calendario tan, tan, tan comprimido, es muy importante. Yo sí confío que el Depor, por lo menos, quede quinto por abajo y por tanto siga en segunda.
Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, Valencia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El Valencia había hecho la de Mourinho, ¿no? Sacar el papel con todas las
decisiones que no le... Sí, además me acordaba de lo mismo.
Sí, ¿verdad?
Me acordaba exactamente de lo mismo. Sí. Ha faltado que fuera en una comparecencia pública del entrenador, el director deportivo, el presidente, pero sí que ha sacado un comunicado con hasta, creo que han sido 13 los errores o las situaciones en las que considera que el VAR les ha perjudicado. Bueno, gusta bastante aquí en Valencia, igual que en todas las ciudades, que los clubes se manifiesten en contra de las decisiones que les perjudican públicamente, ya sea con la Federación Española, ya sea con la Liga de Fútbol Profesional, ya sea con la UEFA. Y el Valencia, después de mucho tiempo guardando silencio en todas estas situaciones, en todo este tipo de acciones, pues lo ha hecho ahora. También te tengo que confesar, Joseba, que sirve de cortina de humo para el club, para la delicada situación que atraviesa a nivel deportivo. Más allá de la crisis institucional desde el pasado verano, con las salidas de Mateo Alemán y de Marcelino, a nivel deportivo, en la actualidad, el Valencia suma 1-6 y esta noche está durmiendo fuera de los puestos europeos y a 4 del Villarreal, por ejemplo, que le ha pasado como una auténtica moto. Así que, además de la queja, que sus razones tendrá, sirve como cortina de humo a la espera de que contra Osasuna el domingo en Mestalla pueda sumar de 3 para mitigar los ánimos, porque andan caldeados.
Por claro, ahí. Por supuesto que la nota viene precedida por la anulación del gol de por el fuera de juego posicional de Maxi en la jugada de ayer. Estado Menino, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Aquí estamos, Joseba.
Estás pletórico.
Después de ver el mangazo de ayer en Bar de Bebas, pues oye,
Bar de Bebas.
Sí, Bar de Bebas. Oye, lo que no me creo nada son las declaraciones de Piqué.
No se las cree nadie.
No se la gira Gato. Nadie.
Espera, 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 no, no me adelantes, que voy a presentar a Eri. ¡Hola, Eri!
Hola, yo sé.
Tú bastante buenas. Tienes con el Oviedo, así que se peleen
sí,
estos, ¿no?
Pero claro. Vamos, que lo de Piqué está dentro de un plan.
Claro.
El otro día se tienen los 3 centímetros, hoy Piqué con esto y ya están poniendo el fuego donde lo están poniendo.
Espera, que si es que yo no sé interpretar a Gerard Piqué, pero sí sabe interpretarlo. Oh. David Sánchez, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya se ríe.
Sí, porque Piqué ha dicho lo que muchos...
Espera, a ver, vamos a escucharlo y nos lo traduces.
Venga. Yo creo que va a ser muy difícil ganar esta liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Y hoy creo que hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros.
A ver, David, cuéntame, que no entiendo qué quieres.
También hay que ver la cara de Piqué como lo dice, con la sonrisa esa de Piqué cuando quiere decir cosas sin necesidad de decirlas. Lo que viene a decir en toda esa zona mixta es que con los arbitrajes que ha tenido el Real Madrid en estas 2 jornadas ve imposible que pierda muchos puntos. Yo estoy con Eric, creo que es un plan.
Vamos.
Es un plan del vestuario que encabeza, como no, Gerard Piqué, que cuando suele tener el Barcelona ese tipo de tropiezos, es el primero que sale en zona mixta a dar la cara. Y sí, bueno, a lo mejor le viene bien al equipo pues decir eso, apoyar la postura de uno de
muy
los
capitanes.
Muy
largo me lo fías, David, con que
no
sea
da puntada sin hilo.
Yo creo que es un plan unipersonal.
Pero, Juan, lo que yo creo que sí que es conveniente decir, que Piqué, como siempre, tiene razón, y es verdad, y el Madrid ayer fue un atraco, y ahora iba otro, y posiblemente la Real se van a llevar hasta el Monte Urgul para quedaría cojonudo en la casa de campo. Eso ya se da por supuesto. Ahora, si Piqué y Messi jugaran en el Español, no volvían hasta Navidad. Porque esto se empezó exactamente, ¿verdad? Acordándote del pobre Bernardo. O sea, si Bernardo está en la calle...
A mí eso me parece lo más grave de todo lo que ha pasado hasta el momento. No, o sea, si que ese chico se quede sin jugar 3 partidos por lo que hizo... Madre
pues entonces
amor,
tú ves...
Que
tú
es
ves
nada.
No hizo nada.
Pero déjame acabar y os dejo tranquilos. Si tú ves la jugada de Bernardo, tarjeta roja, ves lo que ha pasado hoy con Messi y con Piqué, no pasa nada. Si estos chicos vestían de blanqueazul, cosa
no,
que
no, no echan no echa ni la repetición.
Coño, es
Tomás.
Que dices, oiga, mire usted, no lloremos por cosas raras. Yo, que
yo,
no
creo,
a
es lo yo que creo que lo de Messi no es expulsión.
Es lo que contábamos anoche de Valdebebas, de la impunidad que tiene Casemiro, por ejemplo, en la primera parte, con 4 acciones que no ven ninguna de ellas amarilla. Y que luego Gallá, por una protesta en caliente, que le dice cómo te vas a verlo o cómo lo anulas, le saca amarilla. Y a Canguilí, que es cierto que tiene un pequeño brote ahí de cólera, pero con balón de por medio en la última jugada de partido lo expulsa directamente.
Dicho eso, Hugo, y no te falta razón, vamos a ver, ¿vosotros pensáis de verdad que es para expulsar a Messi?
No, pero que no, yo creo
Bueno, yo
doy mi opinión.
Creo,
para
yo
mí
creo
no.
que no es expulsión.
Para mí es agresivo.
Lo que creo es que se perjudica.
Ni lo de Messi, ni lo de Bernardo, ni de lo de Canguilí.
Yo creo que se perjudican mucho a sí mismos los árbitros por hacer ese tipo de decisiones, de mirar para otro lado. Porque no les cuesta nada sacar amarilla. Porque es amarilla.
Lo de Messi lo que no es nada, claro.
Amarilla a Messi y roja a Bernardo. Entonces, como esto es va como va, yo a Messi por el empujón y por la acción le doy 20 euros para que se lo gaste con los niños. Pero coño, al Bernardo no le expulses. Y después, a toro pasado, con el cadáver frío encima de la mesa, 2 partidos. Es una broma esta liga, querido.
Totalmente de acuerdo contigo.
Es una broma.
No, pero
lo que Bernardo es abusivo.
¿Es expulsión o no es expulsión lo de hoy? No lo sé. A lo del otro día y las consecuencias es de cachondeo.
Yo estoy contigo. Yo cada vez que veo la imagen de Messi... Más roja me parece.
A mí no.
¿Qué es roja?
No, hombre, no, gato.
Tenéis que ver también
la
entrada que sufre Leo Messi, ¿eh?
La de Diego Carlos.
Dice, azul, ¿no? Roja.
Sí, sí, yo no digo que sea roja para el jugador de Sevilla, ni mucho menos. Es una reacción de nada, es un empujoncito y el otro que se tira.
No, es más un empujón, David.
Pero vamos a ver, si lo has dicho a tu gato, si se le permite a Casemiro lo que se permite.
No, déjate de Casemiro.
Es que una cosa de Casemiro, eso es el robo diario, el robo habitual.
Ni debatir. Yo te digo una cosa, yo veré antes la vacuna contra el COVID antes que una expulsión de Casemiro. Y si no, al tiempo. Y es que te lo juro, yo no podemos discutir que expulsen o no a Messi en una jugada que no es nada. Cuando aquí, jornada tras jornada, hay algunos
Don Joseba, oasis de libertad. Vamos a ver, yo estoy harto, por eso esto es el oasis de libertad del periodismo humilde de provincia. Yo estoy harto de esta guerrita del Madrid y Barcelona, que a mí no me interesa lo más mínimo.
Hoy, bueno, pero hay muchos metidos, ¿eh? El Valencia también está metido.
Estoy hablando del español, chato. Pero hoy ha sido Bernardo, querido.
Hoy ha sido
Bernardo.
Que yo no sé nada de Casemiro hoy, ni de Sergio, yo no sé nada. Yo digo que Messi se ha
ha ido para una torre, como digo Carlos, y le ha puesto dos puñitos.
Nada,
muy
puñitos, no, no, cuando mi hija de 5 años
si es
empuja,
al contrario, no, si es al contrario, es un escándalo.
Lo mismo que he dicho antes con el estamento arbitral, que no se hace ningún favor mirando para otro lado en este tipo de acciones, con según qué jugadores y equipos.
Es que no han hecho ni la repetición.
Digo también lo mismo de nosotros.
Sí, sí, repetición se ha habido,
Digo lo mismo de nosotros mismos, Víctor.
De hecho, yo no había visto, en la jugada original no la había visto y la he visto en la repetición, el gesto de Messi.
Hacemos mucho daño al fútbol y a la profesión si decimos que eso es roja. No magnifiquemos.
No,
es amarilla porque es como lo de los muflones. Claro, está Chato, tipificado
no,
en el reglamento.
No te pongas estupendo.
Si no quieres hacer daño a la profesión, tú da tu opinión y nosotros damos la nuestra. Claro. A mí me parece que es mucho más
pero
que
Gato, pero ¿cómo puedes decir que eso es roja? Gato, ¿cómo puedes decir que eso es roja?
Porque parece una agresión, macho.
¿Pero cómo te parece una agresión?
No hace el muflón.
Agresión es si le suelta
igual
si le toca
notado. No se os entiende nada, así que voy a dar paso a Oli para que despida las conexiones de Sevilla porque está al lado de los autobuses. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya se marchan los equipos.
Pues dentro de poquito están ya en marcha los autobuses del Barça, dos autobuses como marca el protocolo. Y las últimas imágenes que hemos visto sobre el terreno de juego es cómo entrenaban los suplentes del Barça y un diálogo pues muy extenso entre Ever Banega y Leo Messi en el terreno de juego, ya te digo, esperando introducirse ya hacia el vestuario y después salir en estos autobuses hacia Barcelona para volver en vuelo charter. Y yo creo que tiene razón Piqué. La Liga ahora depende del Real Madrid y ha perdido hoy una gran oportunidad el Barça de conseguir 3 puntos.
Sí, señor. Buen viaje, Oli, gracias.
Bueno. Gracias a ti.
En esa frase literal tiene toda la razón. Sí. Porque si el Madrid gana todos los partidos que le quedan, es campeón de Liga. Pero, claro, estamos leyendo entre líneas.
Es una frase guardiolana. Hay una, si tiramos de hemeroteca, hay una frase de Guardiola en una de las ligas que gana, que a falta
de 7-8 jornadas. Suárez del año 50.
Sí, Tomás, pero Guardiola dijo textualmente, en sala de prensa dijo, olvidaos. Esta liga ya la hemos perdido. Una liga que acabaron ganando. Dejó caer, sin decirlo, el tema arbitral y no sé qué. Que es lo mismo que dijo Guardiola.
La conclusión es...
Michels,
se lo he oído yo a Kubala jugando en el año 50.
Sobre el Atlético, oye, me estaba diciendo, Pedrito, que en Europa lo de Messi es expulsión.
Esa acción de Messi, que yo no creo que no es roja, ¿eh? Porque además el jugador del Sevilla exagera mucho la caída.
Y el entradón es de traca, ¿eh?
Pero esa jugada... Fuera de casa, en Europa te expulsan.
¿En Europa dónde? ¿En Kazajistán?
Messi no. ¿Eh?
Porque vamos.
No, en competición europea.
¿Qué va?
No.
Ahora que lo a Paulista en Amsterdam, en esta Champions lo echan por algo.
Hombre,
parecido.
Claro, por
pero
supuesto.
Yo creo que le pega más duro todavía. Yo creo que lo de Paulista sí que se aproxima más a una agresión. Lo de hoy ya jugado.
Te digo yo que esa reacción en Europa, Messi le expulsa.
Pero estamos viendo la repetición ahora mismo. Se le pega un empujón a un animal de doble puerta empotrada y se calla los 5 segundos.
Claro, Messi también sabe dónde hacer ese empujón.
Diego Carlos da 2 pasos hacia atrás y después se cae.
El que haya jugado, no, 10 minutos a esto sabe que eso de Messi es amarilla y que lo de Bernardo no es roja.
Perfecto. Pues eso es lo que te estoy diciendo, porque además que hay otra cosa que perdéis de vista. Que como diría
pero Gato pide la roja.
No, que como
te digo, cada vez que la veo me parece más roja.
La Liga necesita a Messi.
Más de roja no existe ya.
La Liga necesita a Messi.
La voz autorizada, pero
no tiene ni la tele encendida, David.
O sea que, a ver.
Pedro, partido.
Por lo que estoy entendiendo, hay conspiraciones por todos los lados.
Sí.
Porque Tomás dice que la Liga necesita a Messi y por eso no le echan. En Valencia se habla de los agravios comparativos. El Barça está diciendo que la Liga ya está en manos de Madrid después de lo que ha pasado en las dos últimas fases. O sea, son conspiraciones contradictorias.
No son conspiraciones, que son es un modo operandi de actuar que no es consciente, que no es voluntario, que no hay una conspiración ni una mano negra detrás, pero que sí que hay una agravio comparativo cada vez que se trata, y ha sido toda la vida, da igual que sea el Valencia, el Leganés, el Eibar, el Depor, que cada vez que se trata a un futbolista de Real Madrid o Barça, cada vez que se trata a un jugador de otro equipo,
ayer el jugador del Valencia que lo expulsan,
Canguilé,
es que no se atreven con Suárez o con Ramos, no le expulsan.
Claro, por eso
es
una barbaridad. Pero que no es mano negra ni conspiración, que lo llevan el chip en la cabeza, que es una cosa natural para ellos, porque no sé si les infunde más respeto, por si saben que hay mucho más en juego, hay mucha más,
hay más ruido.
Tu discurso que es comparable en un 95%, hay un 5% que yo no lo comparto, que dice, no lo hacen queriendo. Entonces, el señor que expulsa a Bernardo hace perfectamente lo que le da la gana. Lo sí. que le da la gana.
No, yo creo, que tiene, yo creo que no. tiene un abuso de autoridad. No, se
bueno,
equivoca.
Escúchame un momento.
Porque sí. se siente mucho más...
¿Por qué Bernardo, coño? Es Bernardo, no, claro, si es Sergio Ramos... Pasa,
Tomás, eso es lo que te quiero decir.
Son las varas de medir.
Lo hace conscientemente y no va a verlo. No hay un tío que le diga, oiga, maestro, que te estás pasando, que estás dejando...
Claro, eso no lo... Pregúntale a Gato.
Estoy viendo...
Esas varas de medir...
Estoy viendo, Gato, estoy viendo el prolegómeno al empujón de Messi.
Sí, no, ahí pasa
de todo. A la tarde de Diego Carlos.
No.
Ojo,
Es dura abajo.
No, le toca, ¿eh?
No le toca, pero si es que si le toca, lo envía al Villamarín.
No le toca, vale.
Sí, bueno, es que da igual que le toque o no le toque.
Va con tacos sin opción de tocar balón a la altura de la rodilla.
Rodillita, ¿eh?
Le pegó la pelota a Diego Carlos.
Oye, que amoneste o que meta en la cárcel al del Sevilla. No te digo que no. Ahora, la reacción... face to face, que dirían, ¿verdad? Los jueces.
Amarilla.
En un partido y en otro es de cachondeo. De cachondeo.
La reacción de Messi es inapropiada, pero es amarilla. Yo creo que no da para expulsarle.
Por
que
lo menos,
que ¿no? Que nadie, salvo Gato, yo creo que nadie en el planeta pide roja para Messi. Mira,
yo, de todos los que estáis ahí, del único que me fío es de Pedro Martín. Y Pedro Martín...
Ha dicho que no.
Pero que dice que en Europa sí sería expulsado.
Ya, pero
que
te bueno, Messi pero
en Europa, fuera de casa, en el Camp Nou, ¿no? Fuera de casa te expulsan.
Está Messi poco acostumbrado a que le rasquen también, ¿eh?
Ahora, lo que decía antes, las diferentes varas de medir en 11 jornadas que quedan dejan al estamento arbitral, ya estaba señalado muy mal.
Muy señalado, hombre. Muy señalado. Yo te digo que Messi, la reacción de Messi la entiende.
Es que ha sido lo de Bernardo que es
¿por qué lo dices?
Lamentable, pero es que van a haber más casos, ya verás.
Yo entiendo la reacción de Messi, Juan. Un tío que le van a sacudir, pero no le den el ver la cosa y reacciona y empuja, y lo entiendo perfectamente. Digo, ¿es roja o no es roja? Bernardo es roja, él no. Coño, esto es lo que estamos diciendo, no decimos otra cosa.
Al final del confinamiento,
es lo mismo.
Ha sacado lo mejor de nosotros, ¿eh?
Claro, siempre Víctor Sánchez está en la calle.
Pero igual, para explicar la jugada de hoy, no se os olvide que el árbitro no ha visto nada de lo de Messi. Porque en ese momento no estaba mirando para allá.
Bueno,
con lo cual, si entre ellos, entre el del VAR y el árbitro, deciden que no es roja, no pueden sacar la amarilla.
Que no era roja, no pueden decir.
Ah, no, pero quiero decir.
Cinco árbitros viendo el partido.
Que no se le puede castigar con amarilla porque
no lo ha visto. Para seguir avanzando un poco, ¿estáis de acuerdo de lo que ha dicho Piqué?
Sí.
No, yo estoy muy de acuerdo con Quique Setién. Vamos a ver. El Madrid le quiero ver ganar en Anoeta, primera.
Totalmente de acuerdo.
Exacto. Y yo creo que el más sensato, por años y por edad, es Quique Setién, que se van a perder puntos, no muchos, imagino. Pero que esto no está decidido. O sea, es que esto el Madrid puede acabar perfectamente 1-1 y quedamos como estábamos. Ahora, ¿que tiene el Madrid la mano? Sí. ¿Que si quieres ser campeón tienes que ganar? Sí. ¿Que no puedes hacer el bobo como hizo en el segundo tiempo? Tiene que salir a por la Real del primer día. Ya, del primer minuto, ya veremos.
El Ahora, Madrid tiene Real no Sociedad, decidido. Getafe, Granada, Villarreal. Queda mucha liga.
Un segundo que ahora opináis todos los demás, pero antes...
Lo que ha dicho Piqué relata muy bien las sensaciones del Barça ahora mismo, dice un oyente. El Barça ha dejado escapar el tren de la liga y lo saben. César dice que es una vergüenza que los culés se quejen de los arbitrajes, protestan hasta cuando el árbitro acierta, esta liga la ganará el menos malo. Quique dice que lo que ocurre es lo de siempre en Can Barça, lo que no se gana en el campo se llora después en los medios de comunicación. Y hemos recibido varios mensajes de oyentes que están con Tomás Guas diciendo que lo que pasa es eso, que la liga quiere ver a Messi todos los días en el césped. Cristóbal dice, un equipo de fútbol donde juega Arturo Vidal de titular y va andando sin presionar ni tirar a puerta, poco tiene que hacer, da pena. Antonio estaba muy enfadado, dice, es lamentable, es muy lamentable lo que ha hecho el Barça, se ha pegado todo el partido dando pases hacia atrás y en el último minuto manda a subir a Ter Stegen a rematar un córner. Y Miguel decía, me atrevería a decir que los laterales del Sevilla podrían ser titulares en la selección por el partido de hoy, vaya espectáculo. Y escuchamos también el mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Hombre, don Víctor Fernández, buenas noches, me pongo de pie y enciendo un cirio para hablar de don Víctor Fernández. Don Joseba, hay que alabar siempre las palabras de don Víctor Fernández. Siempre son acertadas. Un saludo y un abrazo para todos. ¡Oasis!
Igualmente, hombre, igualmente.
¿Participa a los amigos de Víctor?
Y además diga lo que diga.
Van a hacer una peña Víctor Fernández.
La tiene ya.
Peña tesorero. Peña bética Víctor Fernández.
No, seguimos, que está hoy la cosa calentita.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te...
El Sevilla 0, Barça 0 nos ha dejado muchas cosas que analizar, más allá de lo que ha pasado en lo meramente deportivo, sobre todo las declaraciones de Gerard Piqué diciendo en un tono muy pesimista, se supone que impostado, que...
¡Mangazo!
En la Liga ya está en manos del Madrid, que va a ser muy, muy, muy difícil para el Barça ganar este campeonato. Al Barça le quedan 8 partidos, al Madrid le quedan 9 y tiene que ganar en Anoeta para superar al Barça en la clasificación. Eso sí, empatado a puntos. O sea que... Y cuidado con la condición física, que vamos a ver qué factura va a ir pasando a medida que el calor vaya siendo cada vez mayor y los partidos vayan sucediéndose. Declaraciones de Piqué. David Sánchez está de acuerdo, Tomás Guas no. Eri, empieza tú porque luego si no, no te dejan hablar. ¿Tú?
Que si estoy de acuerdo. Yo, es que yo creo que va a ganar la Liga de Madrid, pero es que lo creía antes. Estas ligas...
No, pero digo lo de Piqué, si tiene razón lo que dice o no.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final los grandes no están para hablar de esto. Ninguno.
Vale. ¿El resto?
No, que no. Que lo que hace es meter presión y decir qué malos son ahí en la Casa Blanca, que lo roban todo y nosotros, pobrecitos, vamos a perder la Liga. Yo creo que lo que hace es lanzar el mensaje que a él le interesa.
Hugo, ¿qué dices tú?
Sí, estaba totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eri. Yo creo que los grandes no tienen derecho a queja en este sentido, en el estamento arbitral y en la comparativa con su enemigo y demás. Y me parece que esto se gana en el campo y hoy el Barça ha sido incapaz ante un buen Sevilla de marcar un gol más que el rival. Así que esto lo va a dictaminar el césped.
Gato, ¿que va contra corriente hoy?
Bueno, yo creo que Piqué juega siempre un tercer partido, es el que está jugando ya ahora, y es el que mejor se mueve siempre Piqué es este, en este. Yo es evidente que me niego a creer que Piqué entregue la cuchara ya del Barcelona en la Liga, imposible porque quedan muchas jornadas. Yo no sé si el Mario ganará a la Real Sociedad, a tu Real Sociedad, Joseba, no lo sé.
Ni tú ni nadie.
Claro. Pero entiendo que Piqué utilice esa estrategia, que la utiliza muchas veces, le suele ir bien, y ya veremos el efecto que causa en el Madrid. Eso hay que medirlo también.
¿Y Víctor?
posible expulsión de Messi no pitada ni siquiera cartulina amarilla.
Es otra lectura. Yo te digo una cosa, si el Madrid ha de ganar...
Es mi lectura.
Claro que sí, tú haz lo que haya dicho Piqué, que diga lo que quiera. Dices bien.
No importa.
¿Estaréis de acuerdo conmigo?
Tal cual. Lo más mínimo.
Muy bien, Víctor, perfecto.
¿Con qué, Tomás? De domingo a jueves hay un empujón de Messi clarísimo que ni siquiera ha sido amonestado con cartulina amarilla. Y viene Piqué a mí a contarme película de indio. No tengo nada más que decir.
Amén, todo lo sentado. Yo lo que te digo es que si el Madrid ha de ganar en Anoeta, sería magnífico que lo hiciera con un gol con la mano. Se ha de ganar.
Más porra, ¿no?
Fuera de 0-1. Fuera de un gol de Benzema, como del otro. Sí. Una cosa tan extraordinaria. ¡No! ¡Tac! Dejémonos de coñas, Marina.
No, pero ¿sabes, Guas? A mí lo que me fastidia es.
En la preparación mismo,
que
ha habido.
Estamos justo a un mes de que termine, sí. Oye, termine la liga. Y me parece que va a ser un mes intensito.
Cada tres días cambia todo, Joseba. Cada tres días.
Escúchame, Germán. Rafa Villarejo, que es un sabio, escribía hoy una cosa que es tal cual. Dice que lamentablemente. Se entiende desde el punto de vista del Valencia, es offside. Es offside. Lo que más lamento, yo la pelota de Rodrigo dentro, es la que digo, ¿qué pasa con el 0-1 que viene? Oiga, mire, eso es fuera de juego. Oiga, lo lamento en el alma, es justísimo, esto es lo que tú quieras. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? El día del Eibar, que yo me tengo que creer la línea, lo que decimos siempre, ¿no? El penalti que le pitan al Leganés en el Camp Nou. Bueno, ¿qué me cuenta?
No, pero, bueno, lo de las líneas es otro misterio.
Pero es
otro misterio. Ahora tú dices, oiga, ayer mismo tú dices, mire usted, ¿qué pasa con el la jugada? Pues el Masi Gómez va a jugar la pelota. ¿Qué quiere usted que le diga?
Mi reflexión va en eso, Guas. Vamos, mira, tanto que
¿qué películas contamos?
Mira, tanto que han hecho el esfuerzo Tebas, Rubiales, han sentado con Irene Lozano, o sea, han hecho de todo para que la liga sea, estas 11 jornadas, sea ejemplar. Macho, al final lo que están fallando siempre son los mismos, que si el VAR y los árbitros, macho. Y al final.
¿Tenías alguna duda
pero
que
esto era antes y
no, claro que era antes,
ahora.
Pero.
No cambió nada.
¿Qué pensáis? ¿Que es Navidad ahora o qué?
No,
pero todo el mundo se lleva bien y tal.
Mejor, pero ayer no falla, tío. Ayer no falla.
Pero es que el VAR, ¿qué culpa tiene de lo que ha pasado?
Ninguna. ¿El VAR no ha fallado?
¿En lo de Messi decís, por ejemplo?
No. Ahí el VAR también ha acertado, por supuesto. Si no,
claro.
Por sí, eso no, no ha pitado.
Partidos que no entra al VAR, porque no se sabe por qué no entra al VAR, como el penalti aquel que le hicieron a Llorente en ese
momento. Pero yo te pregunto...
Amarilla.
Desde la humildad, vamos a ver. Tú entiendes, desde la humildad aquí desde el sur, ¿no? Tú entiendes que el aficionado del Sevilla no se cabree cuando ve al árbitro que ni siquiera se plantea, yo ya no voy a entrar en si es roja o no, ¿no? No voy a entrar para no elevar, para no llevar el análisis a lo radical. Que el árbitro ni se plantea la posibilidad de sacarle la amarilla a Messi, ni se plantea. Eso y la jugada visto. Pasa.
Es que yo creo que las aficiones se cabrean por goles mal anulados, por rojas, no se cabrea por amarillas. Vamos, yo creo que nadie se cabrea
por eso. Que no se cabrean.
¿Qué ganas tú?
Porque lo digas tú.
Pero Víctor, ¿qué gana el sevillismo con una amarilla de Messi? Si sabes además que no le van a sacar la sola.
¿Será porque lo digas?
Porque no le han sacado. Hombre, David, se llama respeto, ¿no? Tratar a todos por igual.
Exactamente, vamos.
Se llama tratar a todos por igual.
Exactamente, no. Oye,
a los dos
se queda un empujón.
En el partidazo de los viernes, ¿montáis un pollo como el de hoy cada amarilla que no se pita en un terreno de juego o solo partido, porque es la de Messi?
A partir de ahora sí.
O solo porque es
Messi. Depende de la locura
de Messi. De Casemiro de ayer.
Porque entonces lleváis...
De uno en uno.
Porque entonces lleváis 348 viernes hablando de Casemiro. Entiendo.
No, Chato, porque es que está muy, cerca, está muy cerca lo de Bernardo y el pueblo
pero,
David,
se cabrona cuando
una cosa y la otra.
Tú,
sí, que sí.
Tú no lo entiendes. No
lo entiendo.
No
lo entiendo. Pero no entiendo que estemos 25 minutos analizando...
No, 25 no, 50.
Si fuera roja, no, yo te diría 50, sí, pero bueno, es una amarilla.
Claro, estamos 50, al igual que vosotros estáis 200 horas hablando todos los días. Bueno, pues hoy voy a hablar del Sevilla Fútbol Club. Del Sevilla Bien. Fútbol Club, y está aquí del Sevilla
vale,
Fútbol
Club. Vale, pues
Messi
juega en el Barça, no en el Sevilla.
Bueno, pues
Sevilla.
Hoy hablo yo del Sevilla Fútbol Club, y la gente se cabrea. Cuando ve al árbitro, que dice, bueno, mire usted ni siquiera se va a plantear la cartulina no, amarilla. Y eso a la gente le cabrea, porque eso es un día.
Sobre todo, Víctor, porque hay cinco tipos en el campo que si, como decís, el colegiado no la ha visto, por el pinganillo le pueden decir, oye, que todo se ha originado porque le ha metido un viaje Messi a Diego Carlos.
¿Claro?
O sea, quiero decir, es que no es de VAR, es de amarilla, pero oye, por el pinganillo le pueden decir, todo se ha originado no por un empujón nada, de Messi a Diego Carlos, amarilla, ya está.
Hay días que lo dicen y días que no lo dicen.
Y no es una cuestión de la amarilla en sí, como tú dices, David, es una cuestión, insisto, de respeto, de que todos los equipos se sientan igualmente tratados sobre
el terreno. Pero nunca ha pasado eso, Hugo. Nunca
le ha pasado. Bueno, pues lo podremos denunciar, podremos poner el foco, como dice Tomás con lo de Bernardo, como digo yo con lo de Kangin Lee.
Es que hace cuatro días el Kangin Lee se vuelve loco, ¿verdad? Le da, ahora, mire usted, le vas para allá al chaval y dice, nene, toma, amarilla, vete para tu casa, que está 3-0 esto.
Ya está.
No te vuelvas loco, ya está. Roja, bueno, pues ya está, pues roja.
Bueno,
pues, no, pues, oye, a ver si me entiendes. Dice, que, bueno, pues sí, que... hombre, le da tres o cuatro intentos de patada. Bueno,
estoy viendo que así en lontananza se está levantando cierto polvo. ¿Qué es eso que se está acercando?
¡Hombre!
¡Hombre, Yucatán! Por favor, aquí viene.
Vaya pedazo de partido que hubo.
Yucatán, que puede ser líder.
A lomos de Yucatán.
Oye, por cierto, la pandemia.
Es una buena noche para entrar en el oasis encima de Yucatán.
Claro, sí, eso es.
La pandemia.
Estará crecidísimo, además.
Sí, la pandemia, Gato, nos ha impedido celebrar el primer aniversario.
Sí.
¿Es verdad?
Sí, señor.
Bueno, haremos el segundo.
Ya, sí, habrá que hacerlo. Melchor Ruiz a lomos del caballo Yucatán irrumpe en el partidazo. Hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
¿Cómo se ha vivido lo de Sevilla en la Casa Blanca? Bueno, ¿ha habido manifestaciones?
Bueno, pues con gran satisfacción, ¿no? Ahora ya el Real Madrid vuelve a tener la mano, depende de sí mismo. Y quedan nueve finales, vamos a ver qué es lo que pasa. De repente en dos jornadas ha recuperado pues lo que perdió en la última, en aquella derrota ante el Real Betis Balompié.
¡Lamentable!
Y bueno, pues preparando ya y centrados en la difícil, la primera salida que tiene ahora porque los dos primeros partidos los ha jugado como locales, la primera salida difícil, complicada en San Sebastián, en Anoeta, para medirse a la Real Sociedad.
Eso iba a decir yo, que parece que va a jugar contra cualquiera, es uno de los mejores equipos de la Liga.
Escucha, además una cosa, Hugo, es que la Real... y eso lo sabe bien Joseba porque lo sigue mucho, de perder es que se despeña. Sí, es que es un punto sobre nueve y estaba agarrado a la Champions y cae en picado.
Los síntomas, hombre, el mejor aliciente que puede tener es jugar contra el Madrid el domingo.
Claro,
porque los síntomas que tiene, que está mostrando ahora mismo, uff.
No ha estado
fina.
Sí,
el 2-0 del Alavés, el empate con Osasuna, pero es que la Real
está... No ha entrado bien, no.
Yucatán...
Eso puede ser una motivación más para ellos.
Oye, la pregunta es clave y la pregunta mucha gente aquí que tengo el teléfono que escueta.
¿Era roja Messi?
¿Será vetado Salmón?
No, no creo, ¿no?
Pero como que, pero qué grandeza, qué señorío.
No, por supuesto que no.
Qué señorío.
¿Será vetado?
Oye, tú que eres un tío...
No, he pillado la pregunta.
Odegaard, si debe jugar.
Odegaard.
Ah,
si
vale.
Si será vetado Salmón.
Pues es uno de los que más flojos ha empezado, ¿eh?
Martín, Salmón es un buen futbolista, Salmón, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, Melchor, tú que eres un hombre honesto y ponderado. ¿Crees de verdad
cuando os interesa, es honesto? Cuando os interesa, toca la trompeta.
Ya verá la preguntita.
A ver, Melchor, a ver.
¿Sabes que yo te lo digo? Porque lo pienso.
Como periodista referente.
¿Es roja Messi o no?
No ha visto el partido.
Yo no soy árbitro, pero...
No, tu opinión.
Eso ya lo sabía. Oye, tú tendrías una egregia figura si fueras árbitro, ¿eh? ¿Te imaginas a Melchor de árbitro? Sí. Sería...
Muy tranquilo.
Impondría mucho respeto.
Sería de la antigua usanza, ¿eh?
¿Cómo es tu segundo apellido, Melchor?
Ponce.
¿Quién arbitra? Ruiz Ponce.
Ruiz Ponce, bueno.
Pollo seguro, pollo seguro.
Del Colegio de Estambul. Sí, magnífico.
Un árbitro torero. Pero bueno, ¿es o no es roja?
Para mí, yo creo que es amarilla.
Muy bien.
Bien.
Amarilla
bien,
de entrada.
Venga, Gato.
De entrada y de salida.
No, Melchor, yo tengo otra pregunta para ti.
Hoy Gato acaba pidiendo perdón.
Bueno, pero yo, hoy es la rueda de prensa de Melchor ahora.
Vengo
Melchor,
yo aquí a contestar. ¿Esta es una rueda de prensa telemática?
Sí,
tal cual.
Sí.
Le toca a Juan Gato.
Juan Gato.
Nombre
Juan Gato.
Por favor, identifíquese.
Juan Gato, Oasis de Libertad.
A ver,
Omeclub.
Nombre y medio. Buenas noches.
¿Cuándo abre Omeclub?
Buenas noches.
5 de julio. Buenas noches.
Julio. Julio.
5 de julio hable.
¿Dónde
Juan
reparte...
Gato del Futre New. Futre New. Claro, Juan Gato.
Por favor.
A ver, la pregunta, Gato.
Respetada a Juan. Respetada a Juan, por favor.
Don Juan. Te quiero mucho y te...
Uy.
Ahora viene el palo. Cuélgame.
A ver.
Dale.
Me ha pasado
un momento de irse.
Gato,
Gato. vamos, vamos.
Me ha pasado Vitor Ballester por WhatsApp, pero se lo hago.
Venga, que sí.
A ver cuánto me quieres.
¿Dónde reparten el carnet de impunidad para Casemiro? ¿Dónde es?
¿Dónde reparten el carnet de impunidad?
Sí, que tiene Casemiro, sí.
Pues que yo sepa, no tiene ningún carnet. Tiene la nacionalidad ya española, pero el carnet ese no lo conozco yo.
No. Y no pregunta de inmunidad, sino de impunidad.
Impunidad, exacto. Vale. Correcto.
Es inmune.
Pues no, simplemente es un tío que sabe hacer bien su trabajo.
es táctico.
Siguiente pregunta, por favor.
Siguiente, por favor.
No hay más preguntas, ¿no?
Es asintomático a las tarjetas.
No, bueno, lo que pasa es que eso ahora es desviar la atención. Si estamos centrados en lo de Messi,
es verdad.
Absolutamente.
No tiene ningún sentido. No,
sí, cortina de humo. Cortina de humo, bien vista.
Casemiro, que estaba en su casa tumbado.
Si quieres preguntarme algo sobre mi libro, me preguntas.
Bueno, ¿quién va a jugar en Anoeta?
Gareth Bale.
Bueno, sabéis que en los dos partidos solo he fallado uno. En las dos alineaciones, una en cada uno. Y las dos he fallado con Gareth Bale.
La BBH aquella.
Sí, sí, es el único que fallé en el primer partido y también fallé solo uno en el segundo y los dos ha sido con Gareth
Bale.
Muy
Guardiola, te está quedando la rueda de prensa.
Que yo pensaba que iba a salir, pero fíjate, a Gareth Bale se le da bien San Sebastián. Yo recuerdo buenos partidos de Gareth Bale.
Los pinchos, ¿no?
Yo creo que va a volver Marcelo. Ten en cuenta que hoy ha habido trabajo de recuperación, mañana va a ser la única sesión. Y luego ya para meterse ahí. Yo creo que va a tener que empezar a dosificar, por ejemplo, a Luka Modric, que jugó todo el partido. Vamos a ver si Bale, Asensio o Vini pueden entrar
Binu.
Ahí.
Vini
es el vamos a ver si Eden Hazard, que ha jugado 60 y 82 minutos, le quiere dar. Zidane y sus
Sevilla,
cosas.
De Sevilla quieren preguntar.
Zidane y sus cosas, pero mañana saldremos un poquito más de dudas. Fíjate que ayer solo utilizó dos cambios, de los cinco. Eso quiere hablar, entre otras cosas, que este Real Madrid físicamente anda bien.
Por ahora sí, desde luego.
Porque si no, sería un contratiempo. Luego, al margen de la pareja, que yo creo que fueron los nombres propios, Benzema, no oigo hablar nada de Benzema.
¡Qué golazo, nene!
Han estado
brutal.
Brutal. Durante años.
¿Dónde está? Brutal. Necesitaba un 9. Este equipo necesitaba un 9. ¿Dónde está?
Dicen los analistas que es bueno Benzema.
Ese toquecito de derecha para meterlo empalando al ángulo es una barbaridad.
El segundo gol es una obra de arte.
Absoluto.
De un tío que controla con la
derecha. Desde las meninas nadie.
Con sombrerito incluido y sin que toque el suelo con la izquierda la
lo
mete.
Lo vimos.
Sí. Dentro del área. Sí, pero es que hay algunos que aunque lo vean.
Sí, se hacen los
no capturan.
Como dijo Solari.
Que descubrir a Benzema.
No, bueno, escúchame, te recuerdo que Solari tuvo que decir una rueda de prensa cuando después de una gran actuación de Karim, que hubo algún que otro elogio, entonces dijeron, bueno, pues menos mal que lo han venido a descubrir.
Así sois la prensa del Madrid.
Diez años después.
Ahora parece que todo el mundo siempre ha opinado que Benzema tiene gol.
No, bueno, ahí está la hemeroteca. Ahí está la hemeroteca para saber quién opinaba y quién no opinaba.
Yo decía que a Benzema le faltaba gol.
Sí, bueno, pues es el quinto máximo.
Sí, David, es que es muy bueno.
David, quinto máximo goleador en la historia del Real Madrid, que se dice pronto. Vamos a ver. Y tercer máximo goleador en activo de la Champions.
Y entonces, ¿por qué se ha tirado 4 meses diciendo que el Madrid tenía que firmar a un tipo para suplir a Cristiano Ronaldo si Benzema ya se supone que tiene un gol parecido a Cristiano?
Hay una cosa que dice David que es verdad.
Lleva 9 años vamos a ver. Con el nudo a la espalda, con esas cifras es indiscutible.
Pero escucha, vamos a ver, descubrir ahora la calidad, el talento de Benzema.
Es una chorrada.
Ahora, lo que dice David es verdad. En cuanto a número de goles, no es Lewandowski, ni es Cristiano Ronaldo. Es un buen delantero.
Siempre ha sido más 10 que 9.
Es la pera limonera, pero mira, Francia no lo ha necesitado para ser campeona del mundo, por ejemplo.
Ojo.
Bueno, pero se quedó tipo, fuera no por un tema. No me hagas decir lo que no quiero decir.
Tema
extradeportivo.
Dilo, Tomás.
No, claro, pues es que esto es la circunstancia. Benzema es un futbolista estratosférico. Si mete más goles, si mete menos goles, si su prima
pero lleva 9 a la espalda.
Bueno, como si se pone el 54.
No, el 9 tiene que marcar muchos goles.
Bueno, se ha tirado. Fíjate, déjame una cosa.
No lo cambio. Yo te digo que puesto por puesto, y cuando Suárez se habló que iba al Madrid, que yo lo hubiera fichado.
Mucho mejor Suárez que Benzema.
Como futbolista no hay cola. Ahora, no digas, oiga, yo puedo traer al Suárez del Liverpool. Lo puedo traer estando Cristiano y estando Benzema, es el tercero, para mí. Ahora, es un goleador que yo lo hubiera cogido. Pues como futbolista integral, vamos a ver mucho tiempo en ver un 9 como
pero
ese.
Como pero goleador, como pero hay bueno, varios mejores. Pero
bueno, no es lo mismo.
Mucho mejor Suárez.
Sí, pero este debate ya está muy...
Sí. Oye, no, Majo Asensio. Sí. Masco Asensio.
Pasa orden. Página, Joseba.
Bueno, va a ser titular Masco.
Lo de Asensio espectacular, ¿eh?
Sí.
28 segundos, casi 11 meses después, y el primer balón que toca para adentro.
Y la asistencia en el...
Por cierto, mañana hay un documental espectacular en Real Madrid Televisión.
Uy, sí, de, me han hablado.
De pago.
No la tengo sintonizada.
De Marco, pues es fácil, ¿eh?
Oh, sí, ya sé,
fácil. La TDT.
A mí me han dicho que era de Yul.
Tú que eres de puño cerrado, no te preocupes, que se no.
¿Es gratis esa?
Que sí, sí,
claro. Pues, que la de Yul fue
gratis. No, me refiero que Capitán hay mucha
Nemo
gente cuando se lesiona un jugador y vuelve, piensan que son unas máquinas y tal. El sufrimiento ahí recoge durante más de 10 meses de trabajo, de sufrimiento, de sacrificio, de tener en cuenta que se destrozó la rodilla.
Sí, mucho,
para los que han tenido alguna lesión, saben lo que significa esto.
Mucho jugador. Yo vi la de Yul, que fue un reportaje extraordinario, la piscina, el tío puesto, y dice que este es de esa categoría.
No, de Jordan nada igual.
El sufrimiento de un tío que estaba muerto. El chico llega de allí 11 meses, tío.
El que quiera saber un poquito más, pues que lo vea y luego
ya.
Y si queréis, el viernes que viene
Netflix.
Admito preguntas a
este fue The First Dance. Sí.
Adiós, Mel. Hasta mañana.
Casemiro va a jugar, Casemiro.
Un abrazo.
Te digo, rueda de prensa mañana a 1:15.
Sí, eso ya lo hablaremos mañana, Mel.
Y entrenamiento. Y
viaje a Donosti el domingo, cuidado,
Y aunque algunos no se lo crean, no hay euforia en el Real Madrid.
No debe.
Hay cosas que
a Zidane tuyo, Seba.
Empiezan a...
Oye,
hay
Melchor,
cosas
márcate,
que Zidane márcate exige un poquito más, ¿no?
Márcate otra exclusiva de las que nos acostumbras. Sí. Llama a Almeida, dile que el mes de agosto es complicado, que hay poco personal. Si que vaya vallando. Que vaya vallando la Cibeles, por si acaso.
Por el doblete,
llamar
¿no?
a Almeida.
El doblete, ¿no?
Llamar al Almeida.
Yo creo
a buscar vallas.
Yo creo, Tomás, que este año, si hubiese que ir a Cibeles,
¿sí?
No serían necesarias las vallas.
¿Por qué?
Porque no.
Por las mascarillas.
Es civilizada.
Vale. Sí. Adiós, Mel, hasta mañana.
Hay que ponerle una,
venga, ahí os dejo. Estoy preguntando por Messi. Ha pasado, ¿eh?
Germán, ¿qué te parece que el público digital que ha puesto la liga en los estadios?
Una chufla, me parece horroroso.
Joder, pues a mí me gusta verlo más.
Pues
con
a mí me parece
las tapadas.
Me parece un manchurrón ahí, como si lo hubiese hecho con unas tizas y unas ceras. Horroroso, no me gusta nada.
Guas, ¿has llamado ya a Almeida para hacer el programa en la rotonda de Valdebebas con motivo de la 34ª Liga Merengue?
Sí, y lo sabe.
34ª y 14ª, ¿no?
Y además me dijo que vendría. Además vamos a ir los dos con la camiseta del Atleti.
Eso sí.
Muy bien. Él y yo.
Eric, ¿crees que la posible incorporación de Froome al Israel Startup Nation sería el fichaje del verano?
¿Pero qué es esto?
Hombre, sería donde vaya Froome.
Fuera de juego.
¿Pero qué broma es esta? ¿El qué?
Thiago, ¿contesto o no?
Sí, claro.
Hay documental. Eric es tan profesional que es que dijo él.
Pues, oye, bueno.
Es un claro que donde vaya Froome será el fichaje del verano, pero vamos, que yo no lo veo todavía. Eso.
¿Pero este señor quién es?
Es amigo de Bernardo, sale con él a andar en bici.
Toma. Va por otra. Y además ahora Bernardo va a tener tiempo.
Vuelve a por otro. Sí, Bernardo va a hacer montaña, sí.
Gato, ¿se convertirá Marcos Llorente en el 9 que tanto necesita el Atlético?
9, 11, 17, me da igual. Este tío vale para todo.
Buen futbolista.
Víctor Fernández. Víctor, si el Sevilla acaba tercero, ¿sacáis a Lopetegui bajo palio?
No, por supuesto.
Hombre.
Por supuesto. Ya
hoy ha hecho un cambio de dibujo en la segunda mitad que ha noqueado a Setién.
Tercero sí. con Suso en Nesir, bajo palio, por supuesto. y cuidado, y los armados de la Macarena.
Y Nolito que no está, ¿eh? Ojo.
Nolito no, Nolito...
Bien fichado por el Celta, por mucho que raje.
Y Suso, Víctor han hecho buena de Jong, ¿eh?
David Sánchez, claro, ¿ficharías a Neymar después de lo que ha pasado hoy?
Sí,
Sí.
Yo hacía una operación Griezmann-París, Neymar-Barcelona. Sí, sí. Con los ojos cerrados yo lo haría.
Pero a pelo.
A pelo, yo no sé si tragaría el PSG,
joder.
Pero si es a pelo me parecía la operación
joder,
claro, del siglo.
A pelo, joder. Sí,
a pelo y tragaría.
La duda es... La duda es de los dos, ¿quién paga? Encima.
Son parisinos, no son gilipollas.
Y Hugo Ballester, si ayer os anularon un gol y expulsaron a Canning Lee, ¿a qué cotas crees que habría llegado el robo en un Bernabéu con el público apretando?
Bueno, tengo una foto de Albelda uno de esos atracos en el Bernabéu, haciendo las gafas con las manos.
Sí, el día del
del árbitro.
Osiro. ¿Lusiro Nague?
Yo creo que sí.
No, es el Osiro. Es de azul. Es tremenda.
Que no era mano.
Por una mano.
Sí, creo que sí, fue sí, Pérez Lassa.
Pues te lo puedes imaginar.
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Es que es de las cosas
hasta
que...
Hasta Valdebebas ya.
Dice Marisol, cuando escuché a Piqué pensaba que la liga estaba perdida. Ahora que os he escuchado a vosotros esta noche me he dado cuenta de que no, me quedo con lo vuestro. Tendré que aprender a tergiversar un poco más. Zidane, dice otro, aparte de tener un jardín lleno de flores, tiene el oficio de brujo. Dijo hace un tiempo que iba a haber una tragedia en el Sánchez Pizjuán y así ha sido. Daniel dice, Gato, la impunidad que tiene Casemiro la tenía Gavi en el Atleti, Albelda en el Valencia o Busquets en el Barça. Venga. Haced memoria. Juan Luis dice...
Venga, va, Gato, dilo, vaya.
¿Os acordáis de la expulsión de Cristiano Gavi, hace unos Gavi, años favor, en Córdoba? Lo de Messi hoy ha sido bochornoso. Y otro oyente dice, lo que sí está claro es que a Piqué le han sacado una amarilla y que después le han perdonado la segunda a Fernando, que ha sido mucho más clara. Pero eso sí, seguid hablando de la amarilla o roja a Messi.
Y ya está.
Ya está.
Pues, joder, queda muy comprimido esto, ¿eh?
Sí, sí.
La 1 y 7 ya.
Con la bomba que ha soltado Gato de inicio ya, pidiendo roja para Messi.
En días como hoy hay que ir hasta las 3.
Sí,
hay que ampliar.
Estaría bien.
Claro, no, es que puede ser.
Hala, pues que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ánimo, Bernardo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que sea lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
El aire acondicionado encendido y la ventana abierta. ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Michelin está contigo día a día para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali.
La plaza de
de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Aquí está como todos los viernes el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal está? Su Atleti está que se sale.
Sí. Oye, me gustaría hacer un mínimo recordatorio de nuestro amigo, tanto de Jaime como tuyo y como mío, de David Gistao, que hoy hubiera cumplido 50 años.
¡Anda!
Ese era su cumpleaños.
¡Anda, no lo sabía!
Y entonces, claro, un gran aficionado al boxeo, aparte de por todas las cosas que nos unía, sí. Pero él siempre oía el programa y le gustaba mucho el boxeo, hemos ido con él al boxeo.
Claro,
bueno,
claro.
Pues hoy hubiera cumplido
50 años.
50 años, sí.
Fíjate qué día tan especial hubiera sido, Joder, cumplir 50 años. Qué pena, qué lástima. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Pues sí, me sumo a lo que dice el director, porque era, bueno, pues se fue demasiado pronto, ¿no? Como tanta gente que se va antes de tiempo. Era una maravilla compartir esos viajes que nos hacíamos ahí al casino y a cualquier sitio donde hubiera fútbol con el director, con David, ahí lo pasábamos la verdad que muy bien.
A pesar de que luego los autobuses os llevaran por delante.
Eso sí. Teníamos un sentido del riesgo a la vuelta, pero bueno. Sí.
Pues con el recuerdo perenne de David Gistao, que siempre nos va a estar acompañando en este campo de gas. Antes de entrar a detallar algunos aspectos de la actualidad del mundo del boxeo, nos vamos a ir hasta México porque tenemos que saludar a una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar. Es Rigoberto Álvarez. Claro, los que sean más aficionados al boxeo dicen, pues este fue campeón del mundo, super welter de la asociación. Pues sí, sí que lo fue. Pero es el mayor de 8 hermanos y el más pequeño de los hermanos se llama Saúl Álvarez. Y ahora ya saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Saúl Álvarez Canelo, claro. Y Rigo es el hermano mayor, en su día también campeón del mundo. Hola, Rigo, ¿qué tal? México, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Es un placer ahí saludarlos ahí en cabina y también un saludo a toda la gente bonita de España. La verdad que yo he estado por allá y siempre me han tratado muy bien. Un saludo por ahí a toda la gente.
Igualmente. De hecho, tú te apodas, Rigo, el español. ¿Por qué?
Fíjate que curioso, un primo hermano de nuestro entrenador, que ha sido nuestro entrenador todo el tiempo, que es el mismo Chepo Reynoso, por ahí me puso el español, porque antes tenía muy marcado el acento español, tenía marcado mucho la S, como los españoles.
Ajá.
Entonces, por eso se me quedó el español.
Ajá, pues mira.
Y al principio no me gustaba tanto, pero después de que empecé a ver tantos sobrenombres diferentes y pues no muy agraciados, créeme que dije, wow, no, me pusieron un super sobrenombre, ¿no?
Dentro de lo malo no está tan mal, ¿no? El español.
No es nada malo, créeme, descubrí que no era nada malo.
Seguro que sí. Oye, Rigo, tú eres el hermano de 8 hermanos, 7 chicos y una chica. Por cierto, esa chica ha tenido que ser la mujer mejor protegida del mundo porque los 7 os habéis dedicado al boxeo. A la sombra de una heladería, que es el trabajo de tus padres, trabajar en una heladería. Pero ¿cómo es posible que salgan tantos boxeadores en una misma familia?
Bueno, mira, esto a mí, yo creo que soy el pionero en mi familia, soy el que empezó con todo esto, porque desde niño tuve ese sueño. Yo recuerdo que a veces me ponían los guantes de niño. Yo era un niño relativamente, era un poco vago, pero me ponían los guantes los primos con otros muchachos y me daban unas guerras con quien me pusieran. Lloraba, pero lloraba de coraje, ¿no? Entonces, fui creciendo, después nos fuimos, vivíamos en Michoacán, viví una parte de mi niñez en Michoacán, un estado de aquí de México, y después cambiamos a otra provincia que es Guadalajara. Cuando nos fuimos ahí, pues al lugar donde llegamos, pues los niños pues también había peleoneros como todos, ¿no? En la infancia y pues resulta que como yo era el mayor, pues yo no tenía un hermano mayor que me defendiera y pues a veces cuando yo peleaba con alguien que fuera de mi tamaño y les ganaba, pues me traían al hermano o al primo o al tío y pues ya me tundían, ¿no? Y a mí me daba mucho coraje porque no les podía ganar yo en mi mente decía, yo quiero hacer algo, no sabía qué todavía, pero yo quiero hacer algo donde yo me pueda defender de quien sea y les ponga una tunda dura.
Pues ahí inoculaste el bicho del boxeo a toda la familia. De hecho, ya he dicho que tú fuiste campeón del mundo de la asociación. Tu hermano Ramón peleó por el Mundial Super Welter el año pasado. Y también el resto de los chicos. De hecho, tenéis en la familia un récord Guinness, que es que en una velada de boxeo peleasteis los siete hermanos, los siete Álvarez.
Así es. En una velada por ahí fue en el 2008. Peleamos los siete hermanos. Imagínate, mi mamá, si con un hijo anda llorando y anda estresada. Ese día, no sé, yo que dijimos, jamás volvemos a repetir esto, porque para la otra se nos puede morir mi mamá aquí, ¿no? Estuvo, pero sí fue algo que pasó a la historia. Yo creo que es algo que tal vez no se puede, vaya a repetir, muy difícilmente se pueda repetir en la historia, que siete hermanos en una misma noche hayan peleado, ¿no?
Claro.
Los siete magníficos.
Sí, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal como el cartel de la velada. Oye, Rigo, y en estas aparece el más pequeño, el pelirrojo, que al que tú ya detectas desde el principio, cuando le regalas aquel par de guantes y él dice quiero que me entrenes, tú ya detectas y se lo llevas a Don Chepo que este va a ser diferente.
Claro, no, mire, yo precisamente yo estaba probando suerte. Ya entrenaba, ya todo, pasé todo mi proceso de cómo metí al boxeo y dónde empecé a ir, todo ese rollo. Bueno, después de aquí de Guadalajara me trasladé a otra ciudad que se llama Tijuana, aquí mismo en México, para probar suerte ahí porque había los mejores entrenadores, todo este rollo. Y créeme que relativamente me tocó picar la piedra porque me tocó todas las malas suertes del mundo. Pero de alguna manera, y pensándolo bien, tal vez no fue mala suerte porque eso me hizo aprender bastante en el boxeo. Eso me hizo ir, todos esos tropiezos me hicieron aprender para yo encaminar bien ahora a este muchacho que ahora es la máxima figura del boxeo actual, orgullosamente mi hermano. Y todo eso me hizo ir aprendiendo, ¿no? Y cuando yo regreso a Guadalajara, porque probé suerte en Tijuana, no me fue bien, me pelearon una sola vez en 2 años, la gané por nocaut de esa pelea, entonces yo me vine muy decepcionado, mucho, muy decepcionado. Para ese entonces el hermano menor, que es mi hermano Saúl Álvarez, ya me decía que él quería ser boxeador, entonces mis padres me tenían confianza, sabían que yo era disciplinado, que era sano, entonces yo hablé con ellos y precisamente me lo iban a mandar a esa parte de México conmigo, pero por mala suerte que a mí me fue, pues yo me tuve que regresar a Guadalajara con los brazos abajo, me sentía derrotado, ya no iba a seguir en este deporte, creo que era el final para mí en ese entonces. Entonces yo llego a Guadalajara, precisamente el día que llego, llego a saludar a mis padres a su casa y sale el muchachito güerito ahí rápido corriendo y en lugar de abrazarme y saludarme, él me reclamó los guantes, que si le había dado los guantes, las caretas, todo esto, ¿no? Y le digo, hey, espera, primero salúdame y luego ya ahorita te doy todo. Ya me saludó el muchachito, se fue, arrancó, trajo como a 10 de su camada, 10 muchachos y me dijo, hey, ponme los guantes. Sí, cómo no. Esa misma noche que yo llegué, le empecé a amarrar los guantes, todo esto. Yo platicando con mis papás, platicando de mi mala experiencia y precisamente en ese momento diciéndoles que yo ya no iba a seguir en esto, que esto se había acabado. Ellos de alguna manera estaban contentos porque ya no querían ese deporte para mí, se les hacía peligroso, los entiendo, como padre que proteges a tus hijos, ¿no? Y el milagro ocurrió. Bueno, yo lo digo milagro, pero el milagro ocurrió en ese mismo momento, porque llamaron los guantes al muchacho, yo amarrándole los guantes, platicando con mi padre todo esto, pues les doy tiempo, órale, tiempo, empiezan a boxear él y el otro muchachito, y en eso, yo platicando con mi papá, de repente me quedo mudo y me quedo atento a ver lo que yo estaba presenciando en ese momento. Y lo que yo presenciaba era un muchacho, era un salvaje tirando golpes a una edad de 11 años, pero de una forma que no era de un muchachito de 11 años. Y lo veo, lo paro porque veo que estaba llorando. Lo paro y digo, hey, ¿qué pasó? Ya te quito los guantes. Y me dice, no, quiero seguir. Y no, estaba enfurecido, quería matar al otro niño.
Joder. Y ahí se empezó a forjar la historia de Saúl Canelo. Es una historia que luego tiene muchos recovecos y ya profundizaremos algún otro día, cuando a los 15 años fue papá, tuvo que dejar casi el boxeo para lavar coches, para sacar dinero, y al final se recondujo su carrera. Pero quiero que te pregunten también Jaime Ugarte y José Luis Garci, dos eminencias del mundo del boxeo. Director, Jaime, todo vuestro.
Ahora mismo estás un poco en una faceta de entrenador, ¿no? Porque te vimos no hace mucho en Pamplona, en Navarra, en España, con un muchacho mexicano que vino aquí a pelear contra Kerman Lejarraga, Macías, creo que era, ¿no? Chanquito Macías, puede ser, ¿no?
Claro que sí. Ahorita estoy en esa etapa de entrenador. Me sigo actualizando y tomando algunos cursos para ser mejor en... Ahora sí que hay que siempre pensar en ser mejor en lo que haces. Todo esto lo digo con humildad, pero siempre hay que superarte en lo que amas, ¿no? Entonces, ya fuimos peleadores, creo que impulsé a mi hermano que fuera el mejor del mundo, y ahora quiero impulsar a otros muchachos, yo siendo el mejor entrenador, a que sean también los mejores del mundo algún día.
Oye, Rigoberto, nosotros hemos analizado muchas veces la pelea con Mayweather y hemos llegado a la conclusión de que aunque perdió, Canelo aprendió muchísimo ese día. Es la única derrota que ha tenido. Tú, como manager y como su hermano y como la persona cercana que está con él, ¿cómo viste esa pelea?
Bueno, yo estaba, créanme, bueno, yo no la pude ver ahí en vivo porque... En ese tiempo yo tenía una penalización por parte de las autoridades de Estados Unidos, porque cuando yo era muy joven, de hecho cuando estuve en Tijuana, yo quise ir a Estados Unidos. Quise cruzar con un pasaporte, no me da pena decirlo, o sea, cosas de juventud, ¿no? Quise pasar con un pasaporte y pues no lo logré y me tacharon por ahí, me ficharon un tiempo. Entonces yo tuve que ver esa pelea porque
la viste por la tele.
Estados Unidos, perdón.
Que si la viste por la tele, la pelea.
La tuve que ver por la tele y sí. Honestamente estaba muy triste. Yo creo que pues nos hacemos los fuertes y todos, pero yo creo que mis ojos ese día me decían otra cosa. A mí me dolió muchísimo ver a mi hermano, ver a ese muchacho que es mi hermano, es mi hijo. Porque lo crié, lo conduje, creo que por el camino que tenía que ser el correcto, y verlo con esa derrota y verle esa cara, yo sabía que estaba destrozado, estaba porque lo vi llorando, lo vi mal, me dolió muchísimo no haber podido estar ahí, pero bueno, con el tiempo sí pensé, después de esa derrota, que eso le podía afectar mucho, pero creo que él fue de los boxeadores que no le afectó, que al contrario, porque hay boxeadores que con una derrota acaba su carrera porque moralmente se derrumban, se van, se acabaron, aunque tengan todas las cualidades del mundo y todo, se van. Y este muchacho no, creo que él en su interior siempre ha sido muy fuerte y dijo, no, yo tengo que ser el mejor y esto no me va a volver a suceder, y creo que no le ha vuelto a suceder.
A veces se aprende más, es fácil caer a veces en la adulación, ¿no? Decir, no, tú a este y tal, ya verás, en cuanto le... Y esas derrotas ante gente del nivel de estrellato que tenía Floyd Mayweather, pues esas derrotas te hacen más fuertes.
Exactamente, yo creo que este muchacho eso lo hizo más fuerte, eso lo... Creo yo que esto vino a despertar todavía más su hambre que aún tiene el muchacho, porque el hambre de ser grande no tiene nada que ver con el dinero que hayas generado, hayas hecho. Yo creo que Saúl ha demostrado que todavía pelea con bastante hambre. Él tiene sed de triunfo, tiene sed de historia, tiene esa hambre que tiene que tener un muchacho para lograr grandes cosas, porque aún teniendo aparentemente tener todo materialmente, él sigue peleando con esa hambre de triunfo, de hacer historia, de lograr, que eso no se le ha acabado. Entonces, yo creo que aprendió bastante de esa derrota, y él sigue peleando con ese incumbi, con esa hambre que tiene que tener un peleador arriba del ring.
De hecho, ya ha sido campeón en cuatro categorías diferentes. Rigo, terminamos, pero ya que nos conocemos, ya que tenemos una confianza máxima, Jaime, el director, tú y yo, no te puedes despedir sin decirnos contra quién va a pelear la próxima vez. Pues claro, está medio mundo queriendo pegarse con él. El último creo que ha sido Jaime Munguía, que también está diciendo, yo también quiero. ¿Contra quién va a ser el próximo combate?
Mira, yo creo que está en juego ahí varias figuras que están saliendo a relucir. Yo creo que todo mundo quiere pelear con Saúl ahora, ¿eh?
Claro.
Todo mundo quiere pelear con él. Yo creo que mucha gente, muchos boxeadores, y lo entiendo perfectamente, porque pues él es a lo mejor el que ahorita genera grandes bolsas, y alguien que pelea con él, pues yo creo que se puede acomodar varias cosas en su entorno, ¿no? Claro. Y pues sí, está Jaime Munguía, aparentemente ya se había hecho algo. Se había dicho algo con Golovkin, no se hizo nada. Ya estaba la pelea de este muchacho inglés.
Billy Joe Saunders.
Pues se cayó esa pelea ahora por lo de la pandemia y pues se tenía que renegociar. Entonces ahorita todavía no hay nada concreto por ahí. Pero de alguna manera, bueno, pues si sale Jaime Munguía, porque han insistido mucho, pues bueno, que se dé la pelea. Mucha gente dice que está muy joven, mucha gente dice que no pelea él con jóvenes. Ahora si pelea y le gana, van a decir que estaba muy tierno. van a decir que no traía nada, pero bueno, total, que siempre es generador de... Saúl siempre ha sido un generador de tema, ¿no? Todo el tiempo, controversia, todo ese rollo, ¿no?
Bueno. Rigoberto Álvarez, Rigo, el español, te agradecemos un montón que hayas estado esta noche en el campo del gas. Te mandamos un abrazo gigante desde España hasta México. Ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Dios los bendiga.
Igualmente.
Un abrazo, Rigoberto.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Director, Jaime. Lo de tu tocayo, Jaime...
Entonces ya parece que está hecho.
Pero escucha, que lo que me ha gustado la última reflexión, porque es verdad lo de Canelo, que a mí lo hemos comentado muchas veces. O sea, a mí me gusta mucho Canelo, pero yo no he sido un fanático de Canelo, pero luego me he ido como haciendo un cada vez más aficionado a Canelo por la mano. Sí, pero también por la manía que le tenía la gente, pero vamos a ver, o sea, él está peleando contra todo el que viene, ahora Kovalev, no, es que Kovalev ya no está en su mejor momento, y ahora de repente llega Jaime Munguía, que es joven, que es campeón mundial, invicto, y tal, acaba de decir Rigoberto, dice, si le gana, bueno, es que este no está hecho.
Sí, la controversia permanente, ¿no?
Sí, y es por un poco, está clarísimamente la envidia que despierta el hecho de la... De ser el que más dinero genera,
claro.
Y ya está, es que no
es una
no
pelea fantástica, la pelea con Munguía es una pelea maravillosa.
Recordamos que Munguía está invicto,
claro, si fuera Munguía, yo no
esperaría.
Tomaba tampoco, efectivamente, pero claro, es que de verdad, es que lo de Canelo, haga lo que haga, pero incluso en México, hay mucha gente que yo no sé por qué, también le ganó en su día claramente a Julio César Chávez Jr.
Hombre, porque le ha quitado el puesto al padre, a Julio César Chávez, que era la estrella intocable número uno durante muchos años, y entonces ahora Canelo evidentemente es el campeón y el que está en boca de todo el mundo, porque además es buenísimo, claro.
Jaime, tenemos la posibilidad, ha dicho José Luis Zelaya, el manager de Euskobos, que hay posibilidades de ver un campeonato de Europa en Bilbao con Jonfer antes de que termine el año.
Sí, bueno. Así lo ha comentado y en Spavox de nuestro buen amigo Emilio Martínez.
Hombre, el gran Emilio, gran Emilio.
Claro que sí.
Está contento ahora como va el Atleti de Madrid. Están ahora.
¿Y para cuándo sería eso, Jaime? ¿Para otoño, noviembre?
No, más tarde. Yo creo que más tarde, que es la idea que ellos tienen, es hacer el Campeonato de Europa, pero cuando, aunque ahora ya por lo visto, ya también ya en el País Vasco ha entrado en una...
Por eso te digo...
por eso, que van las cosas un poquito más rápidas, pero yo creo que todavía hacer planes, entre otras cosas, para mí, yo creo que todo lo que no sea llegar mínimo a finales de este año, principio, primer trimestre del siguiente, si va todo bien, ojalá Dios lo quiera, que vaya todo bien, podría ser esa posibilidad. Que yo creo que ahora mismo, la verdad, tendría muchas posibilidades John Fer de proclamarse campeón de Europa, pero también me ha gustado que en esas mismas declaraciones dice que hay boxeadores españoles que no le hacen, que es una cosa que siempre me ha gustado a mí, o sea, que no, por ejemplo, Frankie Urquiaga, Petrov, habla de Petrov, fíjate tú qué pelea, ¿eh? Sí, o sea, John Fernández con Petia Petrov, o sea, Samuel Molina, el joven boxeador, la esencia malagueña, un boxeador buenísimo, el actual campeón de España, invicto también, y me gusta también que no, ¿sabes?, que no rechacen en los combates con buenos boxeadores que hay españoles, pero yo creo que ya con el nivel que tiene John Fernández, el ataque al título de Europa, sí.
Ojalá sea así. Jaime, que tengas una feliz semana, muchas gracias.
Venga, un fuerte
director,
abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Nos vamos. Lo dejamos aquí, pero ya saben que volvemos mañana. Estaremos todo el día y el domingo también, hasta la una mañana y hasta la una y media el domingo. Así que vengan cuando quieran, están en su casa. Un placer, gracias. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.